Hola, soy Gustavo Entrala y este canal se llama Aprendiendo de las Big Tech. Y en este año me propongo hacer muchos más vídeos, ¿vale? Para gente que quiere adelantarse a los acontecimientos en el ámbito de la tecnología y que quiere estar por delante, ¿no? Y eso puede afectar a directivos de empresa y directivas de empresa, eso puede afectar a inversores, eso puede afectar a gente a la que le gusta la tecnología, etcétera, ¿no? O sea que va a haber muchos vídeos este año y yo, por tanto, os sugiero que os suscribáis si no lo estáis ya, ¿no? Y hoy voy a hacer un vídeo breve sobre ChatGPT, que es una tecnología probablemente la más importante de las que se han lanzado en 2022, que tiene ya una historia larga de desarrollos previos, ¿vale? O sea que viene pues desde el año 2014, ¿no? A través de una compañía que se llama OpenAI, Open Inteligencia Artificial. Y bueno, total, que es una tecnología muy importante. Yo creo que es la tecnología más importante que se ha anunciado durante este año y que creo que va a ser muy transformadora, ¿vale? Entonces voy a explicar qué es, voy a explicar cómo esta tecnología durante los próximos 2, 3, 4 años va a modificar el modo en el que buscamos información, va a modificar muchas de las aplicaciones que usamos de productividad, ya sea de diseño o de escritura de textos o de redacción de presentaciones, ¿vale? Nos va a facilitar mucho la vida en esas tareas. Y haré una serie de predicciones sobre cosas que van a ocurrir en 2023 y que van a suponer que deje de ser un hobby el chat GPT y pase a ser parte del día a día de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y ojo con la competencia que puede suponer esa tecnología para empresas Big Tech como es Google, ¿no? O sea que quizá estemos en este año 2023 al principio de una disrupción que puede resultar una amenaza para los que disrumpieron el mercado de la publicidad y el mercado de la tecnología hace muchos años, como es el caso de Google, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues para explicarlo, puedo usar la analogía de Google, ¿no? Estamos acostumbrados a usar Google haciendo búsquedas basadas en palabras clave. O sea que uno sabe que si quiere encontrar información sobre restaurantes en Madrid, pues aprendemos ya a escribir mejor restaurante en Madrid, barato, por ejemplo. Y Google lo que hace es que tiene todo Internet indexado, o sea que hay unos robots que miran todos los días la información que se produce en Internet, e indexan y valoran esa información, ¿vale? Y entonces el resultado cuando yo hago una búsqueda es una colección de enlaces. En el caso del ChatGPT, a ChatGPT se le hacen preguntas, se le pueden hacer preguntas o se le pueden hacer encargos, se le pueden encargar tareas, ¿vale? Y son muy variadas. Pero para entender el cambio que supone, en lugar de decirle a Google mejor restaurante barato Madrid, yo podría decirle qué consejos me darías para encontrar un restaurante barato y de calidad en la ciudad de Madrid, ¿no? Y podría profundizar en esa pregunta y decirle, vale, recomiéndame, hazme una lista y un calendario de durante 7 días voy a visitar tal ciudad, voy a hacer tal plan en tal sitio, vale, pues hazme una lista de restaurantes por distintos tipos, ¿no? O sea que el ChatGPT no solo entiende lo que estamos preguntando, sino que también, digamos que nos presenta la información combinando fuentes y haciendo un resumen de esa información y además haciendo una valoración de lo interesante que puede ser un detalle u otro para la pregunta que estamos haciendo, ¿no? O sea, que es una máquina súper poderosa, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues es lo que se llama un gran modelo de lenguaje. Consiste eso en ordenadores muy potentes a los que se les da muchísima información y se les entrena para ser capaces de completar frases o para ser capaces de hacer resúmenes de textos o para ser capaces de de responder a temas teóricos o a ser capaces de escribir código incluso. O sea, que ChatGPT es capaz de escribir código. Y ChatGPT también es capaz de respondernos a partir de informaciones que nosotros le demos, ¿no? O sea que hay una funcionalidad que es aprender, y ahí uno le puede dirigir a ChatGPT a una tesis doctoral o a un libro y le puede pedir a ChatGPT que le haga un índice de ese libro o que le haga 10 preguntas sobre ese libro. O sea, es ciencia ficción total, es algo completamente novedoso, ¿no? Entonces, es capaz de generar respuestas únicas a cada pregunta que se le hace. O sea que no hay dos personas que ante la misma pregunta reciban la misma respuesta. También es capaz de cometer errores, ¿vale? Porque la inteligencia artificial a veces como que alucina, ¿no? O sea que le dices que le haces cualquier pregunta. Pues, por ejemplo, yo, como estuve involucrado en el lanzamiento de la cuenta de Twitter del Papa Benedicto y luego con Francisco también, pues le pregunté por qué es importante que los papas estén en Twitter, ¿no? Y me contestó diciéndome que ya Juan Pablo II estaba en Twitter, cosa que es completamente imposible porque falleció en 2005, ¿no? O sea que pueden cometer errores todavía, y digamos que es una tecnología fundacional, o sea que es como una tecnología de base, de investigación, que luego requiere aportarle información validada y verificada para que funcione como nosotros queremos, ¿no? Es consciente del contexto, y esto es muy importante. O sea que conforme tú le vas haciendo preguntas a ChatGPT, ChatGPT recuerda las preguntas anteriores y sabe lo que le has preguntado. Y, o sea que también supone un gran avance con respecto a otras inteligencias, como pueden ser pues los Alexas o los Google Assistant de Google y esas tecnologías, ¿no? O sea que tiene un contexto y luego también permite profundizar en las respuestas o permite pedirle más respuestas, ¿no? O sea, una cosa que se puede hacer con ChatGPT, por ejemplo, es pedirle ideas para el título de un libro o ideas para el nombre de un restaurante que queremos abrir. Y le podemos decir, pues dame 10 nombres para un restaurante que voy a abrir vegetariano en Madrid. Y nos da los 10 nombres y podemos seguir profundizando y seguir pidiéndole nombres, ¿no? Entonces, ¿qué casos de uso tiene esa tecnología? Pues nos permite redactar textos, nos permite generar ideas, y en eso la variedad es impresionante. O sea, que le puedes pedir que te diseñe los elementos de una fiesta de Navidad o de Reyes, ¿no? Pues basados en el color violeta, qué elementos tienes que comprar y cómo disponer las cosas para que los niños se lo pasen genial, ¿no? O puedes pedirle que te haga una dieta de tal tipo para un mes y te hace el plan de desayuno, comida, cena, y te lo puede presentar incluso en tablas, ¿no? O incluso puedes decirle, oye, escríbeme un cuento sobre tal cosa o tal otra, o escríbeme una aplicación que haga esta funcionalidad, que lleve a cabo esta funcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas cotidianas puede intervenir o podemos usar o vamos a poder usar ChatGPT? Pues la vamos a poder usar en tareas como presentaciones e investigaciones que estamos haciendo sobre un tema que no entendemos bien. Podemos también pedirle que haga el perfil profesional de una persona a la que estamos buscando. Un perfil profesional, pues por ejemplo, pues le podemos pedir, oye, quiero encontrar una persona de dirección de recursos humanos que tenga mucha experiencia en digital. Dime qué preguntas tendría que hacerle a esa persona, o dime qué rasgos debería tener esa persona para ser contratada por mí, ¿no? También podemos pedirle que elabore los puntos de una reunión que vamos a tener. Yo os recomiendo que lo probéis, ¿no? Te puedes dar de alta, y aunque está en una fase inicial y todavía no es en sí un producto comercial, y por eso a veces da error y no te permite acceder, pues bueno, cuando podáis hacerlo, pues ya veréis que es absolutamente flipante, ¿no? Lo que se puede hacer con ChatGPT. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a sustituir a Google? Pues yo creo que aquí hay dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Una, creo que Google, o tres cuestiones, ¿no? La primera sería que Google, yo creo que va a seguir resolviendo muchas búsquedas rápidas que queremos hacer con texto. Y de hecho, se dice, hay un rumor en el ámbito de Silicon Valley, de que 2/3 de las búsquedas que hacemos en Google son respondidas por Google en el propio interfaz de Google, ¿no? O sea, que sin salir de Google obtenemos la respuesta que buscamos, ¿no? Y eso haría que quizá pues no sea tan no afecte a tantos casos de uso de Google una alternativa como ChatGPT. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta también es que el coste de aprendizaje de ChatGPT y de la tecnología que hay detrás es muy elevado. Se habla de 3 millones de dólares diarios. De la demo que hay ahora, pues lo que le cuesta a OpenAI mantener esa tecnología. Y Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, dio el otro día el dato de que está en algo de menos de 10 céntimos el coste por chat que hacemos, ¿vale? Entonces, si eso lo comparamos con el coste que tiene para Google ofrecernos resultados de una búsqueda, pues no tiene sentido económico todavía. O sea que a Google le cuesta poquísimo, poquísimo, poquísimo ofrecernos los resultados de una búsqueda. Y a ChatGPT, pues como digo, una sola conversación pues cuesta casi 10 céntimos de dólar, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Pero bueno, el coste de aprendizaje de la inteligencia artificial se está reduciendo a la mitad cada 6 meses, ¿vale? Y cada vez se necesitan máquinas menos potentes, con lo cual, si tenemos una visión un poco a medio y largo plazo, pues probablemente sí que este tipo de modelos de lenguaje pues sí que afectarán al negocio de Google. La tercera razón por la que yo creo que Google va a proteger muchísimo su interfaz y las búsquedas que hacemos ahora es la publicidad, ¿vale? O sea que, no sé, en un trimestre en Google está ahora facturando pues del orden de 60.000 millones de dólares en publicidad. Y cuando tú usas ChatGPT no ves anuncios, y cuando usas Google pues no solamente te presenta anuncios Google en los resultados, en la página de resultados, sino que también cuando entras en los enlaces aparece mucha publicidad que también viene de Google, ¿no? O sea que digamos que Google no tiene ningún incentivo para modificar el modelo de producto, aunque es sabido que ellos tienen tecnologías como la de Lambda Chat, que es otro chat parecido al ChatGPT, muy avanzado según cuentan. Y en un momento dado, pues para Google quizá lanzar un producto alternativo a ChatGPT pues sea muy sencillo, ¿no? Y de hecho se rumorea que durante este año es posible que Google incorpore algunas funcionalidades no solamente en el buscador de Google, sino también en las aplicaciones de productividad de Google. O sea que permitan, por ejemplo, pues redactar un mail a una persona con un par de ideas, y ya que la inteligencia pues siga redactando ese correo, ¿no? Entonces, sí que ya se está empezando a ver aplicaciones que alquilan, por así decirlo, los servicios de ChatGPT o los servicios de otros sistemas de inteligencia artificial para ofrecer soluciones creativas, ¿vale? O sea, por ejemplo, hay una aplicación muy usada en el ámbito de las startups y de gente un poquillo más sofisticada que se llama Notion, y Notion ya tiene una beta que permite elaborar un correo electrónico diciéndole solamente un par de ideas de lo que queremos conseguir, o permite también generar brainstorms con la propia tecnología para decirle, oye, dame 10 titulares para este posible tweet. Vale, pues eso ya lo tiene incorporado Notion. Y yo tengo la impresión de que tanto Google, como decía antes, ¿no?, pues va a incorporar cada vez más funcionalidades de inteligencia artificial en sus aplicaciones, y creo que Microsoft también lo va a empezar a hacer ya. Microsoft es inversor en OpenAI, ¿vale?, y tiene un contrato de exclusividad para usar la tecnología de OpenAI, y no me extrañaría nada que durante este año empecemos ya a ver funcionalidades tipo ChatGPT dentro del buscador Bing, que es el buscador de Microsoft que casi nadie usa. Y también, sobre todo, creo que va a tener más impacto en aplicaciones de Office, ¿vale? O sea que estás trabajando en un PowerPoint y le puedes pedir que a partir de una primera idea él termine la frase, o le puedes pedir que te diga 3 razones por las cuales el mundo se va a digitalizar en los próximos años, yo qué sé. O sea que me estoy inventando cosas directamente, ¿no? Pero creo que vamos a ver, por tanto, cambios dentro del ecosistema de Microsoft que utilizan funcionalidades provenientes de OpenAI. Y luego, ¿cómo mirar esto de estas tecnologías, ¿no?, conversacionales, ¿no? Pues yo lo veo como una ayuda en el trabajo creativo, o sea, como algo que potencia la creatividad humana. O sea, que no creo que vaya a sustituir completamente al ser humano en estas tareas creativas o de elaboración de información, pero sí va a cambiar mucho, lógicamente, ¿no?, el papel del humano. O sea, que el humano tendrá que ser más un curador o un editor de esa primera versión que te da la inteligencia artificial. Creo que también ayudará significativamente en las tareas de servicio al cliente, ¿vale? O sea que ya se puede teóricamente alquilar tecnologías de este estilo para hacer bots que sí que se acuerdan de lo que estás hablando, que tienen capacidades conversacionales superpotentes. Vale, pues eso ya es posible hacerlo. Y bueno, en definitiva, creo que vamos a ver el uso de esta tecnología en muchísimos factores de la vida, ¿no? Se dice que la API, que es como el sistema de conexión de OpenAI con otras aplicaciones, pues ya tiene garantizados ingresos de 1.000 millones de dólares durante este año, ¿vale? O sea, de empresas como Notion, pues que están contratando sus servicios, o como Microsoft, ¿no? Que puede terminar usando parte de las funcionalidades de ChatGPT. Bueno, pues se dice que eso va a generar 1.000 millones de dólares en el año 23. Y luego están haciendo muchas startups ya, y van a nacer muchas más, que se conectan a estas tecnologías fundacionales. OpenAI tiene una, Google tiene otras, Meta tiene otras aplicaciones también similares, IBM también tiene muchos desarrollos, ¿vale? O sea que van a nacer muchas startups que utilizan esta interfaz conversacional y esta manera de presentar la información para presentar alternativas a Google en la búsqueda, a aplicaciones de escritura, a servicios de atención al cliente, a servicios también de redacción de contenidos, de marketing o de contenidos para un blog corporativo o lo que sea, ¿no? Que vamos a ver ahí un boom de empresas pequeñitas que nacen al albur de esta tecnología, ¿no? Y luego, el negocio verdaderamente grande, o sea, si entrásemos en una conversación más profunda, ¿no?, sobre el impacto que esto va a tener, yo creo, tengo la impresión de que como estas tecnologías fundacionales te permiten enchufarte a ellas y elaborar productos por alquiler, por así decirlo, pues creo que en sí la tecnología, esta tecnología a este nivel, pues puede ser una commodity en poco tiempo, ¿vale? O sea que el acceso a este tipo de inteligencias va a estar abierto a mucha gente, y la diferencia va a estar pues en los modelos de negocio que se elaboren a partir de este acceso, ¿no? O sea, digamos que creo que el valor económico que tiene esta tecnología es muy elevado si eres una de esas fuentes iniciales de proceso, ¿no? Pero si eres un derivativo que lo que hace es que se conecta y tal, bueno, pues será como un commodity, ¿vale? Como algo que se puede comprar por un precio cada vez más barato. Y el negocio verdaderamente grande de este tipo de inteligencias artificiales estará cuando en el último 2 o 3% de nivel de aprendizaje que necesitan para ser capaces de verdad de ser generativas, para generar ideas verdaderamente originales, ¿no? O sea que ahora estas inteligencias son capaces de procesar modelos moleculares, son capaces de escribir libros, pero digamos que todavía están lejos de ser capaces de concebir ideas originales o de resolver problemas gigantes, ¿no?, que tiene la humanidad. Lo harán en un momento dado, eso tardará a lo mejor, pues no sé, 15, 20, 25, 30 años, pero digamos que la última parte de aprendizaje o de formación de esas tecnologías es la que es más valiosa y la que más se va a tardar en conseguir, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer con esa tecnología? Primero probarla, usarla, y luego plantearse si sois responsables de IT en vuestras empresas o de procesos o de operaciones, plantearos cómo podría reducir costes el uso de estas aplicaciones en vuestro trabajo y en vuestros equipos, ¿no? Pienso en ámbitos muy específicos, quizá, ¿no? Pues en el ámbito de la asistencia al cliente, pues ahí vamos a ver un boom de startups, y esas poco a poco irán entrando en el mercado y ganando cuota de mercado, y en un momento dado se establecerán como los líderes de ese mercado, ¿no? Creo que también el ámbito del conocimiento, de los contenidos, de la elaboración de contenidos, de todo lo que es trabajo intelectual, pues puede ser una enorme ayuda este tipo de modelos, ¿no? Y en consecuencia, pues en la productividad, o sea que el ser humano pues se pueda dedicar, o las personas que tengáis en vuestros equipos se puedan dedicar más a tareas que son puramente humanas, pues como la toma de decisiones, el trato, la relación con empleados y con equipos y con, en fin, en el ámbito de las ventas, ¿no? Pues todavía hay muchísimo que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, creo que he explicado lo que es el ChatGPT, cómo se ve ya que puede empezar a modificar algunos aspectos muy variados de la vida de las personas y qué podemos esperar en este año 23 de desarrollos comerciales a partir de esta tecnología. Entonces, bueno, si os ha interesado este vídeo y le podéis dar a like, molaría mucho. Y luego, si os interesa este tipo de contenido y este tipo de reflexiones, pues por favor suscribiros al canal. Muchas gracias. Chao, chao.